Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Está a esta hora presentando la campaña Aragón Sabor de Verdad en la capital de España, en el Mercado de la Paz concretamente, para que se entere todo el mundo, toda España, de lo bueno que tenemos aquí en esta tierra. Y allí está nuestro compañero Álvaro Montaner. Hasta allí nos vamos de nuevo. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues qué tal, Laura, muy buenos días. Mira, seguimos aquí en el Mercado de la Paz, donde hoy se está presentando esa campaña del Gobierno de Aragón. En Aragón los alimentos saben de verdad, y a esta hora, pues cuando está a puntito de empezar el acto, hemos secuestrado un momento al consejero de Agricultura, Javier Rincón. ¿Qué tal, señor consejero? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Ya se presentó esta campaña la semana pasada en el Pignatelli. Esta semana, hoy, este miércoles, se presenta aquí en Madrid. Qué importante, sobre todo, extrapolar lo bueno que estamos haciendo en nuestra tierra, ¿no?
Efectivamente, lógicamente la campaña la presentamos el otro día en Aragón, en la Sala de la Corona, con el presidente de Aragón. Bueno, pues una explicación detallada de en qué consiste esta nueva campaña, cuáles van a ser las nuevas líneas, ese plan estratégico que también queremos implantar, esos premios agroalimentarios que hemos creado, y ahora pues queremos hacer una difusión de esta campaña a nivel nacional, y por eso hemos elegido Madrid y un lugar tan emblemático como es este mercado en el que nos encontramos, pues para que esta campaña, que va a tener también una proyección nacional en los próximos meses a través de los medios de comunicación, a través de, bueno, de todos los canales que tenemos, redes sociales, etcétera, pues sea conocida, y bueno, pues con el objetivo final de que nuestros productos se consuman más, se conozcan, generar valor añadido para ellos y potenciar nuestro sector agroalimentario, que al final es a lo que nos dedicamos.
Hay una cifra en primer lugar, que es la de los profesionales que hacen posible que esos alimentos al fin y al cabo lleguen a nuestra mesa, lleguen a muchas zonas de España. Son 55.000, si no me equivoco, las personas que día a día están tanto en la agricultura como en la ganadería aragonesa haciendo posible estos productos.
Sí, aproximadamente ese es el número. Pues tenemos unas 20.000 personas en la industria agroalimentaria, es una cifra que va creciendo, no para de crecer, y luego pues tenemos lo que son los productores de alimentos, los ganaderos, los agricultores, pues bueno, algunos a título individual, algunos son empresas, integrados en cooperativas. Tenemos un sector agroalimentario muy amplio, tiene una gran importancia en el entorno del 15% de nuestro Producto Interior Bruto, y bueno, es un sector que exporta y es un sector que genera empleo, sobre todo también en el medio rural, que para nosotros es muy importante. Pues prácticamente en dos tercios de las comarcas de Aragón, el principal sector en empleo y en creación de riqueza, de valor, es el sector agroalimentario, y por lo tanto, pues para nosotros es un sector estratégico desde todos los puntos de vista.
Efectivamente. Y luego el territorio. Estamos hablando de que hay producción en las Cinco Villas, en el Matarraña, en el Pirineo, en el Bajo Aragón. Estamos al fin y al cabo hablando de que cada zona de Aragón tiene su producto y esa calidad, poquito a poco, con el trabajo de esos profesionales de los que mencionábamos hace un momentito, cada vez se está consiguiendo más.
Claro, Aragón es una potencia agroalimentaria, tenemos varios sectores en los que somos los principales productores de España, pues tanto en valor absoluto como luego otros productos ya de calidad diferenciada, ¿no? Somos líderes en porcino, somos líderes en cereza, somos segundo productor de pienso, somos los principales productores de alfalfa, de muchos productos que al final todos de una manera o de otra acaban en la cadena alimentaria, ¿no? Algunos son productos que van para consumo de los animales, pero al final esos animales pues van a la cadena alimentaria humana, y Aragón pues tiene esa inmensa suerte de tener un territorio muy variado, con zonas en las que tenemos productos. Nosotros tenemos más de 20 productos que tienen una calidad diferenciada, tanto denominaciones de origen como indicaciones geográficas protegidas, y ahí tenemos productos, pues todas nuestras denominaciones e IGPs del vino, tenemos aceite de oliva virgen extra, varios, tenemos nuestras cebollas de Fuentes, por supuesto el ternasco de Aragón, por supuesto el jamón de Teruel, por supuesto el melocotón de Calanda. No querría olvidarme de alguna, que seguro que me olvido, pero bueno, tenemos una gran variedad de productos, seguimos trabajando, ahora estamos con la trufa de Teruel, trabajando con la cereza, trabajando con otros productos que queremos lanzar, nuevas denominaciones de origen que pueden aparecer, como la del Matarraña. Bueno, nosotros creemos que la calidad nos tiene que diferenciar, y los productos que ya son de calidad diferenciada, pues lógicamente siempre tienen un plus a la hora de salir fuera y a la hora de ser más conocidos por los consumidores.
Para terminar, señor consejero, el objetivo en Aragón, conocemos ya de sobra cuáles son esos productos estrella que tenemos en nuestra gastronomía. Quizá el objetivo sea que en el resto de España se empiece a hablar cada vez más de lo bueno que tenemos gastronómicamente en Aragón, ¿no?
Efectivamente, en Aragón tenemos unos productos extraordinarios y a veces, bueno, pues tenemos una especie de falsa modestia. Nosotros sabemos que son muy buenos, pero nos cuesta un poco salir y decirlo, ¿no? Y que en el resto de España y en el resto de Europa y del mundo, que en muchos sitios ya lo saben porque ya están consumiendo nuestros productos, lo sepan todavía más, ¿no? Que sepan que nuestros productos son auténticos, que producen de un territorio donde la gente es auténtica, que están hechos por personas, personas que trabajan mucho, que trabajan muy bien y que, bueno, la gente que los prueba desde luego repite, ¿no? Son unos productos, como digo, extraordinarios y a mí me gusta decir hechos por gente extraordinaria.
Javier Rincón, consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí.
Pues muchísimas gracias a vosotros y por estar aquí, gracias.
Bueno, y Laura, antes de que empiece el acto, no sé si podemos... Tenemos aquí a Carlos Sobera. Carlos, te secuestro un minutito. ¿Qué tal? Bueno. Muy buenos días.
No me secuestres, que luego te acusan de cometer un delito y te detienen.
Yo te quiero preguntar simplemente por los productos de Aragón, que es lo que estamos promocionando aquí. Carlos, ¿cuál es tu favorito?
Hombre, yo tengo varios, pero el melocotón de Calando y estas cerezas... ¿Tú estás viendo las cerezas que tengo en la mano?
Sí, lo he comentado a mi compañera Laura, sobre todo el color que tienen y el grosor, es que están para encarlar el diente.
Es que a mí me han llamado la atención, estamos aquí en el Mercado de la Paz, las he visto en un puestecito y he dicho, para adentro, me las he comprado. No te voy a decir el precio porque asusta un poco, pero es que merece la pena. Me encantan sobre todo la cereza, el melocotón y el cariñena, me encanta el cariñena. Bueno, o el jamón de Teruel y otras muchas cosas. Pero tú me has preguntado mi favorito.
Efectivamente. Ya está. Es difícil quedarse con uno.
Es imposible, vamos.
Has hecho, de todas maneras, un menú, ¿eh? Con la fruta, aunque te veo que has ido tirado más hacia la fruta, la cereza, el melocotón. Sí. Pero con lo que nos has comentado y maridado con un buen vino, se podría hacer un buen menú, aragonés.
Hombre, por favor, un cariñena es fundamental. Ya si le pones de entrante un poquito de pan con tomatito y el jamoncito de Teruel, dices, venga. Y luego unas setas que puede ser incluso plato principal. Trufaditas, con una trufa también de Aragón. Y, tío, a pasar rápido a la cereza y el melocotón y ya está, ya hemos hecho la tarde.
Cuando acabe el acto que va a comenzar ahora, que ya veo que te reclaman, y si te parece, vamos a poner en práctica ese menú que nos has dicho, ¿te parece?
Hombre, es que si no lo haces, te lo voy a demandar.
Carlos Sobera, muchas gracias.
Un placer, compañero.
Bueno, pues Laura, hemos conseguido hablar con estos protagonistas, un poquito improvisada esta charla con Carlos Sobera, pero lo cierto es que, bueno, va a comenzar ya el acto, mucho ambiente, muy buen ambiente y, bueno, pues con los alimentos de Aragón como protagonistas en el día de hoy.
Bueno, pues maravilloso, muchas gracias Álvaro, quédate por ahí que tiene que estar al quite de todo lo que vaya sucediendo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El verano ya está aquí y con él llega el Festival de Verano de Farma Vázquez. Sumérgete en el fondo marino lleno de descuentos, sorteos y regalos increíbles. Tus cremas solares favoritas con descuentos de hasta el 50% con tu tarjeta Farma Vázquez. Del 23 de junio al 28 de junio, ven y aprovecha estas ofertas increíbles para todo el verano. ¡Que no te lo cuenten! Descubre los tesoros de Farma Vázquez.
Suma ahorro en Eroski. Del 23 al 29 de junio, chuletilla y pierna de cordero a 17,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en Cerramientos Integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales. En Jorge Coci 18, 976-134-134.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Salen a licitación las obras de la segunda fase de regeneración del río Huerva, mientras el proyecto encara la recta final de los primeros trabajos que acabarán en agosto tras invertir 8,4 millones de euros y que ahora se centran en la renovación de una gran tubería de saneamiento en Camino de las Torres, afectando al tramo entre las calles San Cadea y Miguel Servet. La renovada biblioteca Miguel de Cervantes en el Distrito Universidad se ha inaugurado esta semana. Duplica en espacio al anterior y ofrece un entorno moderno, inclusivo y abierto al barrio, además de ser la primera de toda la red municipal que ofrece wifi. Dispone además de una zona infantil específica y con publicaciones en braille y materiales adaptados para personas con dislexia y audiolibros. Noche de Juglares vuelve al Parque Delicias, este año con una única cita el jueves 26 de junio a las 22 horas. Una velada que convierte la cálida noche zaragozana en un encuentro con la música, la poesía y la tradición popular.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Una y 17, hacemos una paradica, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo llevas la comida? Te voy a proponer hoy irnos directamente a Montal, en la calle Torrenueva 29, ahí en la Plaza San Felipe, tu tienda gourmet y restaurante en Zaragoza. Hablamos con Jorge García, jefe de cocina de Montal. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Laura, buenos días.
Bien.
Pues bien, aquí estamos ya, bien. Como siempre.
Bueno, nosotros no tenemos mucho calor, pero yo no sé en la cocina cómo lo llevas tú.
Bueno, se está bien, ¿eh? Con el aire acondicionado ayuda.
Ayuda. Tanto que sí.
Porque si no, bueno, otros años que no lo teníamos, bueno, se pasa
tremendo,
un poquito,
¿no?
Mal, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Un poquito mal.
Bueno, ahora
mejor. Pero no me puedo quejar, que hay también otros oficios bastante peores.
Sí, sí, sí.
Que los
sí,
ves verdad. Por la calle y pobrecitos también.
Sí, es verdad. La verdad es que estáis ahí de maravilla, tenéis un oficio sí. Precioso. ¿Y qué nos traes hoy? ¿Qué nos cuentas, Jorge?
Mira, pues hoy vamos a ir al final del menú de degustación. Vamos a ir a la parte dulce.
Bien.
Vamos a ir a los postres. Y aquí lo que hemos hecho es coger un plato tradicional de postre, que es un plátano flambeado al ron. Y lo que hemos hecho es llevarlo a nuestro terreno a con alguna técnica nueva y alguna cosita, y buscándole siempre la sorpresa al cliente. ¿Vale?
Bueno.
El plato sería un plátano flambeado al ron.
¿Sí?
Con un cremoso de chocolate, helado de mandarina y una teja de plátano macho.
¡Madre, qué rico!
Estaríamos ahí en los ingredientes más o menos ahí, uh-huh. Tradicionales del plátano, pero vamos, como siempre, vamos a darle una vueltecita.
Venga,
ya empezaríamos por hacer el plátano flambeado tradicional. Vamos uh-huh. a hacer un caramelo, le vamos a añadir los plátanos peladitos, lo vamos a echar a trozos.
¿Sí?
Cuando empiece a caramelizar todo junto, vamos a echar un buen chorro de ron, le vamos a dar fuego, que flambee, que se evapore todo el alcohol. Una vez que ha acabado, vamos a añadir un poquito de nata y vamos a llevar a triturar. Aquí estaríamos, digamos, haciendo una especie de tofe de plátano uh-huh. flambeado.
Uh-huh.
Vale, ahí es donde vamos a traerlo a nuestro terreno para no darle un poquito de actualidad, sobre todo a la hora de emplatar.
Vale.
Vale, vamos a triturar todo eso, lo vamos a colar y una vez que ya tenemos el tofe bien coladito, lo vamos a dejar enfriar, que coja el cuerpo y uh-huh. densidad. Vale, vamos a ir a hacer una de las preparaciones, que es una ganache de chocolate negro. Una preparación muy sencilla, es únicamente calentar nata con un poquito de glucosa. Cuando está caliente, le añadimos la cobertura de chocolate, mezclamos bien hasta que se queda una masa homogénea y lo metemos al frío. Vamos a hacer ahora un polvo de mandarina, también sencillito. Vamos a coger con un pelador vamos a sacar solo la parte naranja de las pieles de la mandarina,
¿sí?
Sin coger nada blanco, que nos daría un toque demasiado amargo. Vale, una vez que sacamos las laminitas, la vamos a dejar en el horno secando a 80 grados, unas 20 minutos, 30 minutos, una vez que ya se han desecado bien. Las llevamos al robot, las trituramos. Y hasta que se convierte todo en un polvo, como ya al desecarse pues pierde toda la humedad, se nos va a quedar en
vale.
un polvo de mandarina súper concentrado el sabor. Eso lo vamos a apartar. Vamos a hacer la teja de plátano macho. Plátano macho, ya sabes, ahí en la frutería esos plátanos verdes
sí.
muy grandes
sí.
que siempre llaman la atención. Bueno, pues lo vamos a pelar y lo vamos a cortar con una mandolina. Todo lo fino que podamos.
Ajá, vale.
Se quedan unas laminitas, es un plátano que así en crudo es muy muy complicado de comer, tiene es muy muy astringente, un sabor muy muy fuerte,
uh-huh.
muy difícil de comer en la boca,
sí.
de tener ahí en la boca. Pues entonces vamos a cortar estas laminitas, las vamos a freír en un aceite moderado
¿sí?
hasta que se dejan de freír y se convierten en una teja, en un chip más bien, una teja, un chip. Una vez que los tenemos ahí que han dejado de freír, los sacamos el aceite, un papel absorbente y los reservamos. Vamos a ir a montar ya el plato.
Vale.
En el fondo del plato vamos a colocar el tofe de plátano flambeado.
¿Sí?
Vamos a coger una cucharita cóncava, vamos a hacer una quenelle
¿sí?
con la ganache de chocolate.
Uh-huh.
Al lado le vamos a poner un helado de mandarina, vamos a espolvorear con el polvo de mandarina, que hemos hecho también. Uh-huh. Vamos a poner un pequeño toque, que es una sal en escamas, una sal normal, que sí, casi todo el mundo usamos ya. Sí, encima del chocolate, que eso lo que va a hacer es, en las papilas gustativas, dispararlas un poquito.
Total, buenísimo. Uh-huh.
Como que admiten más los sabores con la sal, ¿sí?, y potencian muchísimo más, sobre todo el chocolate. Uh-huh. Es una combinación muy, muy, un poquitín explosiva, pero muy apetecible.
Sí.
¿Vale? Vamos a colocar encima el chip de plátano macho y con esto tendríamos el plato acabado.
Bueno, pues me parece una delicia. Yo te aseguro que si me voy ahí a Montal y nos pedimos el menú degustación, yo este postre me lo pido porque es que
este
es espectacular. Buah. Plátano flambeado al ron, bueno, pero al estilo, naturalmente, del jefe de cocina de Montal, en este caso de Jorge García. Sí. Jorge, pues un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Laura.
Un besito, adiós.
Saludo y...
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Mira, hoy hemos conocido el informe sobre infancia y adolescencia que ha presentado la Justicia de Aragón para, bueno, hacernos una idea de cómo están nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños aquí en nuestra tierra. Uno de los datos, la verdad es que me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Uno de cada cuatro menores vive en situación de pobreza relativa. Pero hay más datos que queremos hoy hablar con doña Concepción Jimeno, Justicia de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Jimeno.
Muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es importante este informe, entiendo, porque los menores deberían ser una prioridad para todos, ¿no?, para esta sociedad en la que vivimos.
Sí, desde luego. Los menores, además, son nuestros menores, pero serán nuestros mayores del futuro. Por lo tanto, toda la dedicación que se preste es no solamente exigible desde los convenios internacionales y todo, y la Constitución y todas nuestras leyes, sino desde el punto de vista de una sociedad que quiere crecer sana y que quiere crecer formando menores autónomos y con gran capacidad para adaptarse a las sociedades.
Sí. Una de las cosas que primero cuenta en el informe es ese, digamos, análisis demográfico, porque sí que es cierto que seguimos con esa curva descendente, ¿no?, en cuanto a la edad. Cada vez hay, o sea, la población menor de edad sigue descendiendo.
Sí, la verdad es que, como dice en el informe, en los últimos 10 años podemos hablar de que hay un porcentaje continuado, ¿no?, con picos, ¿no? Estaríamos hablando de un 16%. Pero es un porcentaje que, por ejemplo, tiene en cuenta que en el año 2021 hubo bastantes más nacimientos que en el resto, ¿vale? Yeah. Pero lo que sí que se detecta, sin ninguna duda, es una progresiva tendencia a descender. Y hay un dato que incluimos en el informe, que son previsiones de futuro, en base, por supuesto, a los resultados que amablemente nos facilita el Instituto de Aragonés de Estadística, que sí, es que, por ejemplo, en 15 años podríamos estar hablando, si ahora mismo es un 16, podríamos estar hablando de un 13%, ¿no? El dato yo creo que es a destacar y es significativo.
Y hay diferencias también entre Zaragoza y otras zonas de Aragón, Zaragoza capital, ¿no?
Sí, que por siempre supuesto. Por supuesto, ¿dónde se localiza esta población menor de edad? Pues varía, desde luego. Zaragoza se lleva la palma, ¿no? Se sigue Huesca, pero a gran distancia, y después tenemos a Teruel. Pero luego dentro de cada provincia, ¿no? Si hablamos o no de provincias, si hablamos de comarcas, tenemos a comarcas muy poco pobladas. Por ejemplo, tenemos la Sierra de Albarracín, el Campo de Daroca, que tiene una población de entre menos de un daño, ¿no? Y 18 años inferior a un 10%, lo que significa tener una población muy envejecida, incluso con sobreenvejecimiento, que significa tener muchos mayores de 80 años dentro del grupo de 65.
Bueno, entre los datos que también nos han llamado la atención, el primero que comentaba yo, que era el de la pobreza, uno de cada cuatro menores vive en situación de pobreza relativa. ¿Esto qué significa?
Bien, mire, lo decíamos también hoy en la rueda de prensa que ha tenido lugar, si acudimos a una forma de medir que se llama la pobreza de manera relativa,
sí,
¿no? que se atiende solamente al nivel de ingresos, entonces entenderíamos que los datos darían que la pobreza ha disminuido, no demasiado, pero habría disminuido. Pero si atendemos a otros tipos de hacer esta medición que tienen en cuenta no solamente el nivel de ingresos, sino la posibilidad de hacer frente a necesidades sociales, materiales y severas como vivienda, transporte, todo y otros los servicios esenciales. Además de cuántas personas se encuentran en una vida laboral activa dentro del ámbito familiar, tenemos ya un descenso, ¿no? Y desde luego el descenso es el incremento de la pobreza es todavía más importante cuando hablamos de aquellas familias que no pueden hacer frente a gastos imprevistos, ¿no? En situaciones en las que habría aumentado un 2% y nos estaríamos situando en un 35%, ¿no? Y por gastos imprevistos no hay que entender solo, evidentemente, tomarse dos días de relax, que todo el mundo tiene derecho, ¿no? Sino a un imprevisto médico, ¿no? Entonces, cuidado con este tema porque el nivel pues es elevado, es muy elevado.
Y tanto que sí. Bueno, al margen de esto, ¿cuáles son las quejas más significativas?
Pues, tenemos quejas un poco variadas, ¿no? Desde luego, yo creo que las que pueden resaltarse aquí más son las que tienen que ver con la discapacidad, son las que tienen que ver con educación y son las que tienen que ver ya no con quejas directas que pongan los ciudadanos, sino con lo que nosotros percibimos o detectamos en nuestras propias visitas a los recursos residenciales donde están los menores, ¿no?
Sí.
De los que surgen normalmente nuestros expedientes de oficio. Y aquí, como decíamos también esta mañana, hemos detectado, y así se lo hemos comunicado a la Administración, que puede existir un problema con déficit en el número de profesionales especializados que se dedican a la atención de nuestros menores en estos centros, ¿no? Concretamente de educadores sociales o educadoras, porque como también hemos dicho, es una profesión muy feminizada, ¿no? Entonces, este tema sí que es muy importante, es preocupante, porque bueno, conlleva primero a encontrar al profesional, ¿no? Los profesionales que han venido a la casa lo relacionan con condiciones laborales. Segundo, a que el profesional permanezca un tiempo estable, que es fundamental para establecer lazos estables con los menores, ¿no? Entonces, este punto creo que le hemos dado importancia porque creemos que la tiene, ¿no? Como digo, en discapacidad, la atención temprana, ¿no? Es un programa esencial para trabajar con los menores que tienen posibles disfunciones desde que son muy pequeñitos, ¿no? Tienen 0 a 6 años, ¿no? Porque cuanto antes intervengamos aquí, podremos tener futuros de mañana con mayor autonomía y sin necesidad de apoyos, ¿no? Por lo tanto, es una inversión no solamente en ellos, por supuesto, esencial su interés, sino también de la propia sociedad.
De hecho, es una de las sugerencias, ¿no?, concretas que han planteado ustedes en este sentido, ¿no?
Sí, hay una sugerencia en este sentido que, por cierto, fue aceptada por la Administración, sí.
Bueno, pues nos hemos acercado un poco a este informe que se puede consultar en la página web. Es un informe que, como siempre, hacen público, así que si queréis echarle un vistazo y ver todo lo que nos cuenta el Justicia de Aragón, ahí en la página podéis ver todos los informes y todas las publicaciones que hacen, porque está siempre muy accesible, ¿no?, a toda la ciudadanía. Pues doña Concepción Jimeno, Justicia de Aragón, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno. Conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
El verano ya está aquí y con él llega el Festival de Verano de Farma Vázquez. Sumérgete en el fondo marino lleno de descuentos, sorteos y regalos increíbles. Tus cremas solares favoritas con descuentos de hasta el 50% con tu tarjeta Farma Vázquez. Del 23 de junio al 28 de junio, ven y aprovecha estas ofertas increíbles para todo el verano. ¡Que no te lo cuenten! Descubre los tesoros de Farma Vázquez.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza.
Ay, vamos a parar un momento. Vamos a hacer este ratito de radio así que sea tranquilo y sobre todo reflexionar sobre algunos aspectos de la vida. Esto nos lo cuenta siempre, nos lo trae nuestro experto Fernando Tobías. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Feliz de estar presente, como siempre.
Qué bien. Oye, que no lo decimos, pero don Fernando Tobías, bueno, pues hace por ahí muchos cursos de mindfulness, muchos, bueno, pues nos da instrucciones y a muchísima gente, a muchas empresas también, para nuestro día a día, pues estar muchísimo mejor. Y de ahí surgen ideas, ¿no? Porque hoy me quieres precisamente hablar de unas historias que han surgido en uno de estos cursos, ¿no?
Correcto, y sobre todo como reflexiones, ¿no? Sí. Que han sido importantes en este curso que acabo de dar a profesores de la uni donde colaboro, en Comillas, ICA y KD de Madrid. Sí. Como ahora no tienen exámenes los profes, pues aprovechan para hacer sus respectivas formaciones. He tenido la suerte de darles un curso de 10 horas de mindfulness. Uh-huh. Y había algunas reflexiones que yo creo que son muy interesantes. Te digo la primera, Laura.
Dale, estamos hablando, espera un momento, poner en contexto de la universidad, o sea, que son profesores, sí, sí, de universidad. Ojo con esto, dale.
Que me decía un profesor, que además se lo había escuchado a su vez otro profesor de la Universidad de Princeton, ¿sí?, de que hoy día cualquier profesor que quiera explicar cualquier cosa a cualquier alumno tiene que competir, en términos de atención, tiene que competir con un gatito, con el vídeo de un gatito, que está subido en un monopatín, que está haciendo monerías y que eso capta la atención del estudiante.
Total.
Explícame, es que es muy buena la frase, sí, explícame. Sí, sí. ¿Cómo haces tú como profesor para rivalizar, competir por la atención del alumno que está mirando un vídeo de un gatito en un monopatín?
Es difícil, ¿eh?
No está fácil,
reto,
no está nada
menudo
fácil.
Menudo reto.
Gato 3, profesor 0.
Pero es verdad, pero es que esto nos pasa en todo. Te quiero decir, sí, los medios de comunicación ahora mismo también están compitiendo contra ese gatito del monopatín.
Totalmente. Lo llaman la economía de la atención.
Claro, sí.
Todo,
sí,
el mundo luchando, compitiendo desde el minuto uno que te levantas por la mañana en captar tu atención para vendérsela a un tercero. Eso es. Está realmente complicado.
Eso es. La gente que tiene que opta a puestos de trabajo tienen que captar la atención de una manera especial, ¿no? La verdad que en muchos aspectos de la vida, pero es que hasta los vendedores de cualquier comercio también tienen que captar la atención y luchar contra auténticos gigantes de la moda, por ejemplo, ¿no? O sea que
totalmente. Es una lucha sin cuartel. Cuando vas a una gran ciudad, el otro día estuve en Barcelona y en todos los restaurantes había un chico o una chica afuera, a todos los turistas,
claro,
avasallándoles, sí, sí, de, sí, mejores, sí, o peores maneras, para, sí, convencerles, sí, para que entraran, sí, al restaurante. O sea, no esperan a que alguien entre, salen, eso, a la, sí, calle, pero claro, hay todos los restaurantes en las calles principales turísticas de Barcelona,
eso,
hay,
es,
que competir por el cliente.
Sí, sí. A mí me pasó en Madrid, también, en una visita, claro, que tuve, también, y íbamos buscando restaurante para cenar, y bueno, si no nos salieron 8 personas, pues no nos salió ninguna. O sea, una cosa tremenda, es verdad.
Y tú además es que eres monísima, pero no eres a la razón. Es que no era la razón que eras monísima. Es que te querían que te querían como cliente.
Muy bien ese comentario.
solo por ayudar a toda tu estima.
Exactamente, ya me has dejado ya fenomenal. No, pero es verdad. Pero claro, y esto nos pasa en el mundo adulto, ¿no? Nos pasa a los adultos y los niños, que es muchísimo más fácil captar su atención, pues fíjate cómo lo tienen los profes. Ya hablamos de universitarios también, sino en la etapa en primaria, en secundaria, ¿no? Qué difícil es conseguir que esas criaturas centren y se focalicen en lo que está diciendo el profe. Ojo.
Correcto. Y se están haciendo ajustes en algunos colegios como el de mi hija. han reducido el tiempo de duración de las clases, a veces se simplifican demasiado los contenidos. Yo creo que puede tener sentido hacer algún tipo de ajuste, pero no hasta el extremo de infantilizar al alumno para ponérselo tan fácil, porque el pobrecito, si no, no va a poder prestar atención, porque entonces, sinceramente, no está preparado para la vida. Es que en la universidad algún alumno ha solicitado que los exámenes no duren más de 50 minutos. Digo, mira, chico, es que así no funciona la vida. Es que igual tienes que estudiar una oposición o tienes que leerte un informe de la UCO de 500 páginas, claro, y te va a llevar más de 50 minutos. Y tu trabajo te lo va a requerir. Si estamos sobreprotegiendo, haciéndolo todo demasiado fácil y cómodo, porque si no el chiquillo no alcanza, no les estamos preparando para la vida.
Es que es verdad, ¿eh? Nosotros hemos recibido aquí currículums, por ejemplo, de chavales jóvenes que salen de la carrera, que quieren ponerse a trabajar, y alguna vez no nos ha venido el chaval, nos han venido los padres.
Ahí está. Y yo me acuerdo en una anécdota que cuando la directora de una radio le preguntó al padre que por qué había traído el currículum, la respuesta fue: es que se ha quedado en la piscina.
No.
Sí. It is true. Eso ha acontecido en España. Claro, entonces, sí, imagínate tú qué haces con ese currículum. Y es que ya lo tachas.
Claro, totalmente. Claro, estamos, es verdad que estamos haciendo a nuestros hijos, es una sobreprotección brutal, ¿no? Y esto al final tendrá que tener sus consecuencias, ¿no? Quiero decir, no los dejamos desarrollarse como tendrían, ¿no? Y encontrar su frustración o sus impedimentos y saber salvar esos impedimentos. Cuando no estemos nosotros, ¿qué pasará?
Eso es. Mira, hay un dato que poca gente conoce.
¿Sí?
La Organización Mundial de la Salud considera la sobreprotección maltrato infantil. ¿Cómo te quedas?
¡Wow!
Es que es grave. Y yo me acuerdo de un documental que vi hace años, de esos que cuando estás ahí medio dormida en la siesta,
sí,
te has dejado la dos puesta y tienen el típico documental de animales. Pues eran unas águilas, eran unas aves rapaces, me acuerdo. La mamá a los polluelos les traía la comida y van pasando los meses y van trayendo la comidita al polluelito. Cuando el pollito ya ha recibido la comidita de la mamá y ya tiene sus propias alas, ¿sabe lo que hace la mamá? Extiende el ala, le pega un viaje al polluelo, lo tira del nido. Tiene por debajo 1000 metros y el polluelo tiene dos opciones. A, abre las alas y empieza a batirlas y a sostenerse por sí mismo,
sí,
o se estrella.
Claro.
Si la naturaleza ha previsto que llegado un momento el niño tiene que valerse por sí mismo, que ya no te voy a traer la comidita al pico, al nido, a lo mejor los humanos también tendríamos que aprender que tenemos que ir equilibrando la seguridad, la protección, con el facilitar y fomentar la autonomía, la confianza, el que se alejen y vayan experimentando que son capaces de sostenerse.
Claro. Porque si no, ¿qué sucede? Porque a mí se me ocurre, pues, eso, que haya, por ejemplo, poca tolerancia a la frustración, ¿no? Quizá una de las primeras, pero también es que igual se nos quedan, pues eso, cortos, que no saben reaccionar, ¿no?
Sí. Si yo te lo doy todo y te lo pongo fácil y siempre obtienes un sí, no aceptas un no por respuesta, vas a tener un problema en la vida, porque en la vida va a haber frustraciones, va a haber fracasos, va a haber suspensos.
Claro.
Y muchos jóvenes, ante un no, ante una frustración, ante un límite, o reaccionan con agresividad o reaccionan con depresión. Claro. Y esos dos extremos no son muy funcionales. Uno tiene que aprender a encajar. Ostras, pues no, me han dicho que no. Una chica o un chico no quiere salir conmigo. He suspendido el examen que podía aprobar. Me han echado de un trabajo que yo pensaba que lo tenía o que no me han cogido. O me han echado de un trabajo que yo pensaba que iba a ser para toda la vida.
Ya.
Y uno tiene que poderse reponer.
Claro.
Eso se aprende en casa con la experiencia del no, pero como papás y mamás llegamos tan agotados a casa y poner límites es gasto energético elevado,
dices,
va, ¿para qué? Va, no pasa nada, el niño no desarrolla tolerancia a la frustración.
Claro. Oye, fíjate, ¿sabes dónde yo vi un crecimiento muy especial en mi hija pequeña? Cuando se fue una semana solo, a convivir con una familia, hicieron un intercambio en Inglaterra. Y,
bueno,
y te juro que esa experiencia, que fue muy, en realidad muy cortita, pero le sirvió de mucho. Yo no sabía cómo iba a reaccionar ella estando en un entorno familiar totalmente ajeno, pues muy tímida, pues estas cosas que dices, pues que se sacó las castañas del fuego ya solita, y me pareció muy interesante, ¿eh?
Pues fíjate, si en una sola semana tu hija experimentó un crecimiento, un desarrollo, ganar confianza, ganar autonomía, que no podría pasar si fuera un mes o pudiera ser un año. Un autor francés, un experto en resiliencia,
¿sí?
Boris Cyrulnik, que hace poquito ha estado aquí en España en un congreso de salud mental para jóvenes, él recomienda, siempre que sea posible, obviamente porque no todas las familias se lo pueden permitir,
¿sí?
mandar un año fuera del país a estudiar. Un año, pues eso, un Erasmus, ya. Un intercambio,
sí, sí.
Que si es un mes, que si es una semana. Hay muchos programas para poderlo hacer. Porque ahí es como te ha pasado, como tú cuentas de tu hija, es que sí o sí, mamá no está pegada a mi culo,
claro.
Mi papá, me tengo que buscar la vida y sacarme las castañas.
Mm.
Yo recuerdo veranos que me fui a Estados Unidos, que a Dios gracias, mis padres me lo hicieron un esfuerzo importante para que yo lo pudiera hacer.
Sí.
En un mes en Estados Unidos, es que no te queda otra que espabilar.
Totalmente. Claro.
Un mundo distinto, otra manera de entender la vida distinta, un idioma distinto, o te adaptas o te adaptas. Y eso para mí es una experiencia muy enriquecedora.
Qué bien. Bueno, pues, oye, por ejemplo, el verano se puede aprovechar, o si no, el curso que viene, yo me lo voy a plantear también esa historia. Y...
Que vas a ir a Francia una semana, ¿no?
Yo necesito, escúchame, incluso un mes te diría. Necesito saber valerme por mí misma y a lo mejor esto me puede...
Sí, lo hemos comentado mucho en otro chat que tú no estás.
Qué malo es, pero lo queremos. Por eso quiero que vuelvas una próxima vez. Señor Tobías.
Acontecerá, estaremos de vuelta.
Un besico, muchas gracias.
Un besico, adiós. Chao, chao, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh. En Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Qué buen momento este para recibirlo a él, que es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos trabajando. Hoy hace un poquito menos de calor.
Bien.
En Madrid. Hace un poquito más de... Se puede sobrevivir, así que bueno, estoy más contento. Estoy de mejor humor.
Ya sabes, en cuanto al tiempo, lo que pasa en Madrid, al día siguiente pasa en Zaragoza. Esto se ha dicho de toda la vida.
Ah, sí. Pues vais a tener un día mañana muy agradable.
Sí. Entonces, nosotros hoy tenemos bastante calorcillo, pero la previsión es que mañana bajen las temperaturas. O sea que sí, que
pues
habrá tener razón eso, ¿eh?
Fíjate tú, madre mía. Si yo lo llego a saber... Hubiera, es que me acabo de enterar de este dicho, pero
ay, pues
si
sí,
lo iba a saber, hubiera hecho algo más por, no sé, pues soplar un día así,
claro,
más de calor.
Claro, exactamente. Pues ya, eso tienes que tenerlo en cuenta siempre. Si llueve en Madrid, al día siguiente llueve en Zaragoza.
Pues fíjate tú. Pues no lo sabía. Mis padres siempre me dicen, no me digas el tiempo que hace en Madrid, que siempre es parecido al de aquí. Y siempre me dice eso. Digo, bueno, pues no te lo digo, tampoco es una cosa que a mí... Pero no sabía yo que os mandábamos el tiempo. Así que bueno, pues mira, una cosa más que he aprendido hoy. Me iré a la cama satisfecho.
Claro que sí, esto está bien siempre. ¿Y qué más me cuentas desde ahí tu perspectiva madrileña?
Bueno, mi perspectiva madrileña, que no hemos hablado del tema más comentado, de la chusca corrupción que estamos viviendo estos días, conociendo noticias en los medios, en COPE, por supuesto, y en todos los compañeros de la profesión. ¿Qué útil es el periodismo para estas cosas? Tenemos nuestros fallicos, como todos los sectores.
Sí.
Igual hasta menos, pero como tenemos una profesión pública, que todo lo que hacemos es para las gentes, ¿no? Como diría Sara Montiel, pues... Claro, se nos notan más los fallos, pero también se nos notan más los aciertos, que nos los reconocen poco. O sea que el agua, el río sonaba, ¿no?
Sí.
El río sonaba y al final vaya que sí sonaba, y ahora pues un esperpento más que hace muy complicado, la verdad, pues esto que muchas veces hemos comentado aquí en Antena incluso, ¿no? Que he comentado yo, vamos,
sí.
Que es importante que la gente tengamos en cuenta que la gente que somos de clase media, incluso media alta, que es importante que la gente pague impuestos y que tengamos servicios públicos esenciales decentes, porque sería muy complicado que con nuestros sueldos nos pudiéramos pagar todas las coberturas sanitarias, educacionales, incluso de seguridad, que que hay en otros países donde la vida es mucho más privada. Pero claro, luego te encuentras con estos especímenes y dices, madre mía, ¿cómo vendo yo esto? ¿Cómo convenzo yo a la gente de que tenemos que cuidar lo que es de todos? Pues bueno, en fin, una cosa tremenda.
Bueno, si es que el panorama está tremendo, ¿eh? En todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito político, te diré.
También me parece una cosa que a veces pasa, creo que esta vez ya se ha empezado a pasar un poco menos desapercibida. Sí que había sido muy tradicional no recordarla en otros casos de corrupción que se han conocido, y es el hecho de que, vale, que hay políticos que presuntamente, otros no porque ya han sido condenados, son unos chorizos. Esto es así.
Ya.
Pero también pretender que todo el mundo que pertenece a una organización sea pulcro e inmaculado y que no vaya a meter la mano donde no debe, es casi imposible. Yo siempre pongo el ejemplo, yo estoy convencido de que uno, yo qué sé, en una empresa de 30, 40, 50 personas, yo estoy seguro que le pasas por el morro 50.000, 100.000 euros ilícitos a unos cuantos, y hay gente, un porcentaje determinado, no sé cuál, que lo cogería. Entonces, igual también, la reflexión que quiero transmitir y que creo que esta vez se está empezando a transparentar y que creo que sería muy, muy, muy útil para acabar con la corrupción, sería empezar a mirar a las empresas corruptoras. Porque o empresarios o intereses de cualquier tipo, corruptores, que muchas veces son los que empiezan con ese tipo de medidas. Yeah. O sea, que sería muy... Yo creo que si en lugar de pretender, una cosa que es un poquito infantil, en lugar de pretender que no haya corruptos, ¿no? Que es una cosa un poquito, bueno, que suena muy bien, pero no haya corruptos, es como que no haya malas personas o que no haya... Lo que tendríamos que atacar es muchas veces también a la raíz del problema, que muchas veces es el que incita a esa corrupción.
Claro.
Pues por ejemplo, pues prohibiendo que las empresas que se ha demostrado que han participado en ese tipo de actos, pues puedan participar en concursos públicos durante una buena temporada. Eso creo que sería muy útil también.
Y tanto que sí. Pero también te digo una cosa es que en una empresa o que no todos vayamos a ser buenísimas personas, pero cuando estás trabajando para lo público, y cuando tienes una responsabilidad tan alta como es pertenecer a un gobierno, al gobierno de una nación, ahí tiene que haber una responsabilidad política, ¿no? Quiero decir que a veces tiene nos aferramos al poder de una manera que no pasa nada, que aquí todos pasamos, ¿no? Que
sobre todo la trascendencia.
En algún momento tendrá que acabar eso.
Sobre todo la trascendencia de que tú estás en política por gestionar el bien común. Entonces ya la corrupción en política no tiene es una vejación a la ética. Entonces, efectivamente, y el esperpento y la imagen que damos como país constantemente, porque es que además no olvidemos que ahora tenemos un presidente con cara de cariacontecido, triste, por lo que parece que él se acaba de enterar, pero es que no olvidemos que ha sucedido a un presidente de gobierno que salió también por corrupción. O sea, que la imagen de república bananera que se da a veces en este país nuestro, pues también es tremenda.
Escúchame una cosa, que tenemos 30 segundos, pero ¿sabes que ya hay nuevo nombre para el estadio de la Romareda?
Algo he leído, sí señor.
Ibercaja Romareda.
Ah, qué bien suena, madre mía.
¿Te gusta?
Bueno, mira, fíjate que el otro día llamé a Ibercaja porque estoy sondeando a ver si me compro una casa y me dan la hipoteca. Si me están oyendo, ¿cómo no me va a gustar? Vaya nombre bonito. Ibercaja Romareda, claro, se te viene a la boca.
Ya estamos como
precioso
los grandes.
El nombre.
Claro, con nuestro propio sponsor, podríamos decir.
Bueno, buah, impresionante.
Pues, Juanma, qué un placer, que usted lo pase bien, que disfrute mucho. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, 34 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza. La previsión es que lleguemos así tranquilamente a los 38 grados. Mira, si te digo que piensas en tu madre, así de primeras, ¿te da ternura? ¿Quizá nostalgia? ¿Un aguacero de amor? Bueno, estoy segura de que no deja indiferente pensar en nuestras madres. Seguro que provoca emociones, porque la madre es emoción. Tengo en mis manos una novela tan bonita, una historia sobre relaciones familiares, sobre una mujer de la Amazonía peruana que conoce muy bien su autor, Gustavo Rodríguez. Una novela que no podía tener mejor título, Mamita. Dame un momento que te lo cuento. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Mamita, edición Alfaguara, de Gustavo Rodríguez. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Laura, encantado de estar aquí contigo.
Igualmente, qué bonito. Mamita, ¿mamita es tu madre?
Sí. Sí, no, ¿para qué nos vamos a engañar?
Ya
sí.
Está. Ya está dicho. O sea, ¿es autobiográfico este...?
Sí, probablemente esta sea mi novela más autobiográfica, aunque claro, me sirvo de la ficción para hacerla interesante por ratos o para hacerla funcional. Digamos que Mamita es la historia de... Imagínate, eres escritor. Uh-huh. Tu madre está por cumplir 90 años. Uh-huh. Y tu madre te dice... O te desliza esto, ¿no? Que solo le queda vida y ganas para leer un libro más en su vida, máximo. Tienes que escribir ese libro. Sobre todo en este caso, porque esto sí es vida real. Yo desde pequeño tengo una historia ahí relacionada a los orígenes de mi madre en la Amazonía peruana, que es una historia maravillosa y que tenía que plasmarla y entregársela. Sí.
¿Y ha llegado a leerlo?
Sí.
Tenía esa duda, digo, por favor.
Yo estaba muy nervioso, sí. Ahora.
¿Y qué dijo? Uy, ¿qué le pareció?
Le encantó, le gustó mucho, sí. Esta novela es como esas tarjetas que los niños hacemos con crayones para entregárselas a nuestra madre, ¿no? Solo que mucho más sofisticada, obviamente, ¿no?
Qué bonito. Oye, explícanos un poco eso, esa historia de la Amazonía peruana, así brevemente.
Bien, yo desde que soy niño, cuando era niño escuchaba que mi abuelita, mi abuela materna, me contaba estas historias de cómo conoció a su marido, Otoniel Vela, además tiene un nombre casi bíblico, ¿no?
Pues sí.
Que era un gran hombre de la Amazonía peruana en la época del caucho, que es una época problemática, por decirlo menos, ¿no? Era un gran potentado, un gran burgués.
Sus principios del siglo XX, ¿no?
Sí, en principio del siglo XX, porque cuando los autos empezaron a rodar por el mundo, el mundo necesitaba caucho. Ahora, así como ahora necesita litio, digamos, en esa época se necesitaba el caucho y en la selva amazónica era pródiga con esta leche vegetal. Y fue un boom. Así como en California la fiebre del oro, bueno, la fiebre del caucho llegó a la Amazonía. Iquitos, en Perú, se convirtió en esta gran ciudad amazónica, europea, además, en medio de esta jungla, y lo mismo que Manaos en Brasil. Entonces, mi abuelo, que era un gran hombre, un gran burgués de esa época, de pronto conoció a mi abuela, que era mucho menor, y bueno, es una historia muy complicada porque hay una asimetría de poder muy grande. Pero cuando mi abuela me contaba esto, yo era niño, yo lo asumía naturalmente, ¿no? Además, debo decir que este abuelo mío no conoció a mi madre tampoco lo conoció a él. O sea, mi madre es hija póstuma y Laura, te imaginarás cómo lo idealizó durante toda su vida. Entonces, si yo fuera panadero, le haría pan a mi madre. Pero como yo lo único que sé hacer es contar historias, pues le debía esta historia a ella, ¿no? Investigué mucho, viajé a Iquitos, me empapé de eso. Y bueno, varios años después, bueno, termino entregándole Mamita, esta historia.
Qué bonito. Oye, Gustavo, conocer los orígenes, como te ha pasado a ti, ¿no? Entiendo. Nos hace más sabios.
Quizá nos haga, sí, puede ser que nos haga más sabios, dependiendo de cómo se te los cuenten, la verdad. Pero, a ver, yo soy un partidario de que no puedes, ya te dije que es muy problemático el pasado en mi familia, pero yo creo que no se puede medir las costumbres del pasado con la óptica del presente, porque si no estaríamos siendo injustos. La novela abunda sobre esto, ¿no? Porque si viéramos el pasado con los ojos morales de hoy, pues todos nuestros ancestros deberían estar en el infierno.
Totalmente, claro, no se salva nadie.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, esa sí es una enseñanza que creo que queda flotando por ahí de mi propia pesquisa.
Uh-huh. ¿Hay dos narradores? ¿O es en tiempo?
Hay un narrador, pero hay dos tiempos, vale. En efecto. Sí, hay un narrador que, como te lo dije hace un rato, es un alter ego mío.
Sí.
Es un escritor que dice, ¿cómo diablo hago para escribir esta novela contra el tiempo, no? Y para ello, la novela salta desde el pasado que él recuerda, tanto el pasado con su abuela como el pasado de la época del caucho amazónico, salta entre esa dimensión y la dimensión presente, ¿no? En la cual el narrador conversa con un conductor que la editorial le ha puesto porque este narrador se ha roto el pie, está con yeso y necesita que lo lleven de aquí a allá para presentar sus libros. Y este personaje, este conductor, este chofer, se llama Hitler Muñante. Me imaginaba que en España les iba a llamar la atención.
Totalmente.
Pero tú sabes que Perú es quizá, sí, es el país del mundo donde hay más personas que se llaman Hitler.
Es que lo he pensado.
Sí, 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 sí. Claro. Y quien sigue, el otro país que sigue es Indonesia, me parece. No es que haya Hitler por todos lados. Hay un Hitler que es congresista, es parlamentario. Ahora, lo cual te habla de lo tragicómicas que pueden ser nuestras sociedades y también te habla de cómo este es un indicador de desigualdad, ¿no? O sea, un padre que probablemente era alfabeto, pero tuvo una mala educación. Sí.
Oye, Gustavo, ¿vas a presentar este libro, por cierto?
Lo presenté ayer en Madrid y hoy en Zaragoza he venido a conversar contigo. Nada
qué
más,
bien,
Laura.
Qué bonito. Pues me da mucha rabia tener que cortar esta conversación porque se nos acaba el tiempo, pero quiero recomendarlo. Gustavo Rodríguez, mamita, la portada es preciosa porque son unas manos de mujer, de la mamita, entiendo, acogiendo a, en este caso, a Gustavo o a quien hable en el libro. Recomendado 100%. Gustavo Rodríguez, muchísimas gracias.
Laura, muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Fuego. Para evitarlo necesitamos tu ayuda. En tu trabajo toma medidas preventivas. Disfruta del entorno de manera responsable y siempre consulta el índice de riesgo de incendio. Grábatelo, pero no a fuego. Entre todos podemos evitarlo.
Gobierno de Aragón.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos, inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
La superación y el talento mueven nuestra ciudad. En la empresa, la cultura, el deporte, la ciencia, hay personas que son gitanas y otras no, y todas pueden ser referentes, porque lo que importa son los logros, no las etiquetas. Personas, ni más ni menos. Ayuntamiento de Zaragoza.
Pues así vamos acercándonos a las 2 de la tarde. Ya sabes que sigues escuchando Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros. Ahora mismo en Zaragoza, 35 grados.